Volvemos a estar con ustedes en directo a esta hora del mediodía, una vez que hemos despedido el espacio Saber para Conocer, que realizamos cada lunes aquí en la radio. Vamos hasta Parlamento hoy con varios invitados, entre ellos al primer diputado que vamos a saludar este mediodía. Es del Grupo Socialista, concretamente le damos la bienvenida a este espacio donde nos ocupamos de la actividad en la Cámara Regional, a Marcos Antonio Vergás Villalba, que es diputado del Partido Socialista por la isla de Lanzarote. Señor Vergás, buenos días.
Muy buenos días, Marusa, desde la isla de los volcanes. Un día soleado y estupendo, ciertamente.
Bueno, aquí no sé yo qué decirle, porque la temperatura a esta hora puede que esté muy agradable, pero ya en cuanto cae el sol, no sé si ocurre lo mismo en Lanzarote, se nota bastante cómo baja el termómetro y a primeras horas de la mañana pues ya no le quiero contar. Eso sí, de lluvia, como en Lanzarote, poco.
Pues coincido con usted. Además, soy de un municipio como Teguise, en concreto de la villa de Teguise, donde los fríos se notan en cuanto sopla un poquito el aire y se oculta el sol. Pero actualmente me pilla en Arrecife, con vistas al charco de San Ginés, y le digo, una mañana estupenda, estupenda hasta para trabajar. Con eso creo que le digo todo.
Bueno, pues claro, cuando uno disfruta con lo que hace, a eso ya no se le llama, señor Vergás, diputado, ya no se le llama trabajar, ya le cuento.
Pues, bueno, se hace con algo más de ganas, sí. Eso. Y hay personas pues, que afortunadamente tenemos pues la fortuna de dedicarnos a la actividad que queremos, aquella para la que tenemos vocación, y otras pues que no tienen esa fortuna. Pero en todo caso hay que arrimar el hombro, hay que currarse en la nómina que uno percibe con independencia de la actividad a la que se dedique. Y en este caso, pues uno como docente se está dedicando en estos momentos a la actividad parlamentaria como cargo público de todos los canarios y canarias.
Efectivamente, porque usted es funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de Canarias, ¿no? De la Comunidad Autónoma de Canarias.
Cierto, desde el año 2018 me saqué la plaza de funcionario. Ejerzo doblemente la docencia, tanto en secundaria como luego también en la UNED, donde soy profesor tutor, en una doble actividad de docente que desde luego pues me realiza, me llena de satisfacción, y ahora pues en el caso de la docencia en la UNED la compatibilizo con mi cargo como diputado y también como líder de la oposición en Teguise, un municipio de más de 24.000 habitantes donde el Partido Socialista ganó las elecciones, tuve el honor además de encabezar la lista, pero lamentablemente estamos en labor de oposición y no de gobierno por un acuerdo legítimo, democrático, entre Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Así que ocupado estamos en la labor de cargo público en este momento, junto con la de profesor tutor de la UNED, porque lo de profesor de secundaria está uno en servicios especiales porque es incompatible con la actividad diaria en el Parlamento y en el Ayuntamiento.
Vamos a íbamos a hablar con usted y vamos a comentar una proposición no de ley que va precisamente esta semana al Pleno del Parlamento, y es una proposición no de ley que ya viene registrada desde el pasado año, ¿no? Final del pasado año, si no me equivoco, señor Vergás.
Efectivamente, además una PNL, una iniciativa, para que todos los oyentes me entiendan, dirigida al plenario del Parlamento, que lo que busca es tener un bono transporte en Canarias universal, vamos a llamarlo así, para que el bono transporte que se pueda expedir en Fuerteventura o en Lanzarote sea compatible en cualquiera de las islas del archipiélago. Le voy a poner un par de ejemplos para una mejor comprensión, ¿no? Pues un lanzaroteño que tiene que coger la guagua para ir de Arrecife al aeropuerto, línea 20, coge el avión y se va a Gran Canaria por motivos médicos para desplazarse al hospital Doctor Negrín. Pues bueno, pues que el bono transporte expedido en Lanzarote le sirva para coger la guagua también desde el aeropuerto de Las Palmas hasta el hospital Doctor Negrín y no tenga que tener tantos bonos transportes como islas en las que vaya a utilizar el mismo. Nos parece que es una cuestión de sentido común, que tiene alguna dificultad técnica y tecnológica, no vamos a decir que sea sencillo, pero que desde luego ayuda a hacer región, facilita la movilidad y la comodidad de los miles de usuarios del transporte público regular de viajeros en las Islas Canarias. Y una PNL, si me lo permite, que además engarza con el sueño que tenía un expresidente del gobierno de Canarias, ya fallecido lamentablemente, como Adán Martín, y también con la política útil que siempre ha defendido y defiende mi secretario general y el que fuera también presidente de todos los canarios, Ángel Víctor Torres. Resolver problemas, ayudar a los ciudadanos y hacerle la vida pues más cómoda y más feliz.
Bien, la proposición no de ley, ¿en qué aspectos incide concretamente esa proposición no de ley que va a defender usted esta semana en el Pleno?
Pues es un mandato que quisiéramos desde el Grupo Socialista que se dirigiera y fuera secundado por la unanimidad de representantes en el Parlamento de Canarias, dirigido al Gobierno de Canarias, pero también a los cabildos y también a los ayuntamientos y operadoras del transporte, para que coordinen esfuerzos, para que aúnen voluntades, para que se superen las dificultades técnicas y tecnológicas que impiden que un bono transporte expedido en Lanzarote pues se pueda utilizar en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, o los bonos expedidos en Fuerteventura, igualmente cuando un majorero venga a la isla de Lanzarote. Desde luego es una aspiración que se viene teniendo desde hace ya un tiempo y que creemos que se debe retomar, que debe formar parte de la agenda pública, en este caso del Gobierno de Canarias, junto con las administraciones y operadores que les señalaba anteriormente, porque desde luego ayudaría, fomentaría la utilización del transporte público de las guaguas y también del tranvía, cuando hablamos de Santa Cruz de Tenerife, en una utilización del transporte público que ha incrementado el número de viajeros en los últimos años, a consecuencia fundamentalmente de dos hitos. Por un lado, el nacimiento precisamente del bono transporte o el bono residente canario, que es como se le denomina, y también la gratuidad del transporte en guaguas y tranvía a partir del año 2023. Es una apuesta decidida por parte del Estado, que preside en este caso el gobierno Pedro Sánchez. Y desde luego creemos que ese bono universal utilizable con independencia de la isla en la que se haya expedido sería también un nuevo impulso al fomento del transporte público, que ayude a la movilidad de los viajeros, que ayude también a la sostenibilidad en el transporte colectivo y a combatir pues también la huella de carbono en unos años en los que la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad por parte de todas las administraciones públicas.
Y en su opinión, entiendo que usted para presentar esta iniciativa se ha preocupado de estudiar también cuáles serían los pros y los contras. En los contras, ¿dónde estaría la dificultad de llevar adelante esta iniciativa, diputado?
Factibilidad de las plataformas. Evidentemente el transporte público en guaguas pues opera en Canarias a través de distintas operadoras, distintas empresas e incluso distintas administraciones con la titularidad, en este caso, de la competencia, y evidentemente hay que hacer una inversión desde el punto de vista técnico y tecnológico para compatibilizar pues las máquinas que leen los bonos residentes, para convertirlo eso en universal y que la tarjeta pues expedida en Lanzarote se pueda utilizar en las guaguas de Fuerteventura, de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera, del Hierro, y ahí desde luego hay una dificultad, de la misma manera que a la hora de liquidar el coste de esos viajes, ¿no? Porque pongamos por caso, un bono transporte de Fuerteventura, se viene un majorero o majorera para Lanzarote, lo utiliza en las guaguas, en este caso del servicio del Cabildo Insular de Lanzarote, que presta a través de una empresa concesionaria, pues se tendrá que hacer la compensación, porque evidentemente hay un coste asociado a las guaguas de Lanzarote, pero hecho con una tarjeta o un bono transporte de Fuerteventura. Y por lo tanto también habría que compensar el coste entre los distintos operadores y las distintas administraciones titulares del servicio. Pero en todo caso, con voluntad y con el esfuerzo pues compartido de las administraciones, de las propias universidades, que también pueden echarnos una mano a la hora de buscar soluciones técnicas a lo que le estoy planteando, y también de las operadoras del transporte público, sería posible, en una aspiración que desde luego haría la vida mucho más cómoda y más feliz a esos millones de usuarios de las guaguas, porque hay que señalar que en el año 2022, por ponerle un ejemplo, eran 60 los millones de viajes que se produjeron al hablar de las guaguas públicas en Canarias, y estamos en el año 2023, como dice el Instituto Nacional de Estadística, en cifras superiores a los 87 millones de viajes, con un crecimiento de más del 43%, fruto precisamente de la apuesta por el transporte público, del bono transporte o del bono residente canario, pero también de la implementación de la gratuidad en las guaguas y en el tranvía de las Islas Canarias.
Pertenece usted también, si me permite, antes de despedirle, que le pregunte a la Comisión sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias. ¿Cuál es su valoración hasta el momento que están a punto de concluir los trabajos de esta comisión, señor Vergás?
Pues dos consideraciones le tengo que hacer. Por un lado, en cuanto a las formas, es una comisión la que se creó en el Parlamento, una continuidad de la que ya en la anterior legislatura existiera, que ha sufrido un parón importante en su funcionamiento de 4 o 5 meses, a raíz de que el gobierno, en este caso encabezado coalición y Partido Popular, también creara unos grupos de trabajo para abordar el reto demográfico en sede gubernamental. Sufrió un parón de 4 o 5 meses que, desde luego, como miembro de la comisión, no puedo ni entender ni compartir, casi por una conveniencia más partidaria y política del gobierno que del normal desarrollo de esa comisión, que iba a velocidad de crucero, pero que sufrió un parón importantísimo. Y desde el punto de vista del fondo, desde luego, es uno de los retos a los que tiene que enfrentarse, pues en este caso, el conjunto de administraciones. No podemos seguir creciendo ad infinitum, si me permite la expresión, en número de residentes en esta tierra, con un crecimiento muy importante cada año, en un problema que es verdad, o en un reto que es verdad, que es muy diverso, en el sentido de que hay islas que no crecen, sobre todo alguna isla de la parte occidental, o que crece muy poquito, y otras, por ejemplo, Fuerteventura o la isla de Lanzarote, donde estoy, que crece a un ritmo muy, 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 muy importante, lo que hace que se resientan precisamente los servicios públicos, la atención a los vecinos y vecinas, y desde luego pues tenemos que idear una agenda de acciones para temperar el crecimiento demográfico que experimentan determinadas islas, y también para animar a que aquellas islas donde ese crecimiento no se produce, pues se incremente el número de habitantes en las islas fundamentalmente occidentales. Pero desde luego es un reto que va a superar esta legislatura, que va a superar al gobierno que tenemos en la actualidad, y que requiere de un cronograma de actuaciones, de una agenda de políticas públicas a desarrollar, y qué pasa. Y a mí me parece que es capital porque no sigamos incrementando el número de turistas. Cuanto más turistas vengan, y estamos en cifras nunca vistas, con más de 17 millones de turistas en las Islas Canarias, mayor será la demanda de trabajadores, mayor será la demanda de personas que tengan que venir a las Islas Canarias precisamente a atender a la principal industria, donde somos capaces de hacer muchas cosas y muchas cosas bien, pero que no podemos seguir incrementando el número de turistas, superando los récords año tras año, porque eso desde luego no nos va a hacer ni más ricos ni más felices, y va a someter a las Islas Canarias a unos momentos de tensión en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, en la carga sobre el territorio, y en menguar además la calidad con la que prestamos los servicios a los turistas que también nos visitan. Por lo tanto, una comisión, la del reto demográfico, muy importante, que desde luego pues tenemos que tratar de consensuar las recetas para aminorar el crecimiento allá donde se produce desorbitado, muchas veces hay, pero también ayudar a aquellas islas donde el crecimiento no es tan significativo, como en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria o Tenerife.
El debate se hace largo, ¿no, señor Vergás? Porque de esto se lleva hablando en Canarias ya hace bastante tiempo, no en la anterior legislatura, que usted recordaba arrancaba esta comisión, sino que ya son años donde hay posiciones con respecto a la capacidad de carga que tiene este territorio, ¿no?
Sí, dice bien. Yo le señalaba pues que esta comisión que hemos retomado en esta legislatura pues se inició en la anterior y se quedaron inconclusas, digamos, las recetas. Pero es un asunto que viene de muy atrás, viene de viejo. De hecho, yo le voy a poner el caso de Lanzarote sobre la mesa. Lanzarote en el año 91 éramos aproximadamente 60.000 habitantes en esta tierra. Hoy estamos cercanos a 160.000, a 160.000. Y además, las cifras de turistas y el crecimiento demográfico va paralelo al crecimiento económico, al crecimiento de nuestra principal industria, del número de plazas turísticas, bien sean las regladas, hoteleras, extrahoteleras, bien sean las vacacionales, va parejo, una cosa va con la otra. Pues hemos pasado en el año 91 en torno a 60.000 habitantes en esta isla a más de 160.000. Y paralelamente no han ido las infraestructuras pues necesarias para atender a los vecinos y vecinas, no han ido paralelamente pues las inversiones en los servicios públicos, y luego eso genera pues una presión sobre el territorio, una presión sobre las administraciones, sobre los servicios públicos, sobre las infraestructuras, que evidentemente no es conveniente. Pero sí, dice usted bien, es un asunto que viene de muy atrás, en el cual tenemos que hacer un esfuerzo para concretar las medidas, y medidas destacadas, de calado, de importancia. No escurramos el bulto, no tratemos de sobrevolar las medidas que haya que hacer, sino vamos a tomárnoslo en serio, si ciertamente esa apuesta por la mejora del modelo turístico de convivencia en Canarias es sincera, como desde el gobierno se traslada y como recogen precisamente las hemerotecas. Además, cuando hablamos de un presidente como Fernando Clavijo, que repite en el cargo, ya hablaba de mejorar el modelo turístico y económico de las Islas Canarias en su primera etapa al frente del gobierno. Hablamos de los años 2015 a 2019, ahora estamos en el año ya 2025 y sigue anunciando lo mismo. Del Partido Socialista le decimos que las recetas no pueden ser las mismas de entonces y necesitamos recetas de futuro para que de verdad se mejore el modelo económico de la comunidad autónoma y también se mejore nuestra principal industria, que es el turismo.
Mientras escuchábamos su argumentación, buscábamos así de una forma rápida los datos de estadísticas continuas de población publicada por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que sitúa que Canarias volvió a ganar habitantes en el último año. Estamos hablando de datos de 2024, en concreto 22.997 personas más que en 2023 y 431.758 personas más con respecto a hace 2 décadas. Este aumento no es igual en todas las islas, como usted ha explicado. Así, mientras que Lanzarote fue la que más población ganó porcentualmente en el año entre el año 23 y 24, con un 2,98%, lo que representa 4.745 personas más. Fuerteventura es la isla que más ciudadanos ha traído en los últimos 20 años, aumentando su población en un 75,5% hasta alcanzar los 126.864 residentes. Yo entiendo que todos estos datos los han valorado los diputados y diputadas que pertenecen a la comisión, ¿no? Que dan un poco de vértigo.
Sí, los hemos valorado, somos conocedores de los mismos. Además, en el caso de Lanzarote, le voy a subrayar que, por ejemplo, hablando de la relación que hay entre el aumento de las plazas turísticas, del número de turistas que atendemos, que bienvenidos son, porque además nos permiten vivir y somos capaces de hacer muy bien las cosas, no podemos seguir creciendo hacia el infinito. Pues en el caso de Lanzarote, todavía el planeamiento permitiría 30.000 camas turísticas más, que a medida que se vayan materializando van a exigir, porque es así, más personas pues para atender precisamente a los turistas en esa espiral de crecimiento demográfico que no creo que sea conveniente ni para Lanzarote ni para otras islas, como puede ser la isla hermana de Fuerteventura, donde también hay miles de plazas turísticas todavía por materializar. De ahí el que le hayamos manifestado pues al gobierno en distintas ocasiones en sede parlamentaria la necesidad de tomar medidas pues contundentes, como puede ser la desclasificación de suelo turístico para evitar que se siga creciendo la planta alojativa en las Islas Canarias, como pudo ser una moratoria para la vivienda vacacional, que desoyó esa petición el gobierno y ahora pues tiene prisas por tramitar en Tegualdo Power, en el Parlamento de Canarias, el proyecto de ley de la vivienda vacacional, como puede ser la implantación, y también ha dicho que no el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, a una ecotasa o a un impuesto turístico por la pernoctación de los turistas para obtener recursos precisamente pues para mejorar los servicios públicos, para mejorar las infraestructuras asociadas no solamente al turismo, sino a servicios públicos esenciales. De ahí que le digamos al gobierno que toca actuar y actuar con contundencia y no aplicar las mismas recetas que antaño pusieron sobre la mesa y que no han causado el efecto correspondiente. De ahí el enorme reto que supone precisamente esta comisión del reto demográfico y las conclusiones que en próximas semanas esperamos poner arriba de la mesa. Pero para ello necesitamos que el gobierno y las fuerzas que lo sustentan, porque son mayoría en el Parlamento, pese a haber ganado el Partido Socialista las elecciones, tengan altura de miras, escuchen y se dejen ayudar por los partidos de la oposición y fundamentalmente por quien es el partido mayoritario en la Cámara, que es el Partido Socialista, ganador de las elecciones.
Le agradezco mucho, diputado Marco Antonio Vergás Villalba, por la isla de Lanzarote, del Partido Socialista, del Grupo Socialista, el tiempo que ha compartido con los oyentes tanto de la isla de Fuerteventura como de Lanzarote, sobre todo del norte, donde llega nuestra señal, y también con aquellas personas que nos siguen en www.radiosintonía.com. Muchísimas gracias por este rato de radio, que le vaya bien, y estaremos pendientes no solo de su proposición no de ley que se debate esta semana en la Cámara Regional, sino también de las conclusiones de esa comisión del reto demográfico a la cual usted pertenece. Que vaya bien.
Gracias, encantado, y es un placer. Vamos, además ya sabe que uno apuesta decididamente por ese eje oriental, no solamente radiofónico, si me permite usted el chascarrillo, sino también político, de dos islas pues hermanas, con lazos en común y con necesidades también compartidas, como son las de Fuerteventura y Lanzarote. Así que a disposición cada vez que lo consideren.
Que le vaya bien, gracias.
Un saludo igualmente a usted y a toda la audiencia. Un abrazo.